Bueno, Johnny, hacías un adelanto hoy a la mañana, mostrando una mirada distinta o intentando mirar desde otro ángulo esto que ha pasado. Y vos decías un poco la conclusión que habías arribado, ¿no? En el día de ayer, después de todo lo que se dijo en torno a esta fiesta alemana, que hoy temprano decíamos, los medios nacionales jugaron tanto con los títulos que hasta ya le pusieron una nueva denominación, le pusieron fiesta COVID, ¿viste? No sé si el próximo encuentro en Crespo se va a llamar fiesta alemana, sino directamente ya va a cambiar de denominación, ¿no? Digamos, tomando un poco de manera jocosa lo que pasó, pero bueno, que es un tema serio que ha movilizado muchísimo a la opinión pública. Vos sabés que acá también se armó la grieta en torno a este tema, ¿no? Por un lado, los que sostienen que hay que tratar de manejarse con todos los cuidados, pero que hay que flexibilizar, y están los otros que tienen una postura mucho más dura y muy crítica en torno al evento del fin de semana.
Sí, yo... A mí me gusta, a veces... Qué difícil que es esto. Alguna vez Eduardo Galeano escribió un cuento que decía que iba un maestro zen con su discípulo, y entonces el discípulo, mientras iban caminando, le dice: maestro, ¿qué es una utopía? Y el maestro zen le dice: una utopía es una línea en el horizonte que cuanto más se acerca uno, ella más se aleja. Y entonces el discípulo confundido le dice: pero maestro, entonces, ¿para qué sirven las utopías? Y el maestro zen le dijo: para eso, para caminar. Esta historia me sirve para arrancar este editorial diciendo que la sociedad perfecta no existe, pero que los caminos de crecimiento de la sociedad deberían ser inexorables. ¿Cuál sería la sociedad perfecta? Bueno, en algún punto, digamos, algunos países nórdicos han tenido que transformar cárceles en escuelas o en centros culturales porque sí, no tienen chorros.
Sí, sí.
Y vos decís: si es un crecimiento social. Entonces alguien viene y me dice: sí, pero tienen un nivel de ingreso per cápita. Bueno, lo que vos quieras. Pero es un crecimiento social. No necesitan de las cárceles. Hoy aquí no sabemos qué hacer para hacer más cárceles. Allí, pues, no las necesitan. En ese camino y en esa línea de pensamiento, ver lo que pasó ayer en los medios con esta fiesta de Crespo abre un montón de abanicos y de matices, ¿no? Uno podría hablar de lo que dijo C5N, de lo que dijo TN, de lo que dijo Página 12, de lo que dijo América. Y estaríamos hablando de la parcialidad subjetiva y en muchos casos interesada del que opinó, ¿no?
Claro.
Yo veo en C5N un periodista que ni sé quién es, un medio rubiecito de barba, que algunos colegas los trata de pelotudos, de boludos, o sea, indudablemente le ponen mucha plata en el bolsillo a ese que está en C5N, tanto como para animarse a romper códigos de esa manera, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando alguien rompe códigos de esa manera, si me dice buen día, yo por las dudas miro la hora. En esa línea espero ustedes me vengan siguiendo, la de las utopías, la del sueño, la del caminar, la de ir creciendo socialmente, el coronavirus nos ha puesto de frente a crecer o volvernos para atrás, ni siquiera estancar. Y en esa línea digo que esa fiesta de los otros días ha sido planteada como una claudicación del Estado como órgano de control. Y yo creo y de esto estoy absolutamente seguro, que yo puedo hablar de una claudicación del Estado como órgano de control cuando la semana que viene se conozca periodísticamente cuántos ex vicegobernadores y vicegobernadores en ejercicio y cuántos ex presidentes de cámaras legislativas, de senadores y de diputados de la provincia de Entre Ríos tuvieron que ver en los contratos truchos, y probablemente alguno tenga que ir preso. Bueno, esa es una falta en el Estado como órgano de control. Cuando se sepa eso la semana que viene acá en la provincia de Entre Ríos, cuando salga la investigación de los contratos truchos y empiecen a aparecer nombres y apellidos y causas civiles y penales como van a aparecer a partir de la semana que viene. Eso es una claudicación de la falta de control. Los evasores impositivos, uno podría decir, bueno, eso es un problema de la falta de control. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de la salud personal.
Sí.
Aquí estamos hablando de uno y su propia salud, uno y su calidad de vida, uno y sus ganas de cuidarse. Y en eso, ni Schneider, ni Robles, ni Brambila, ni nadie tienen que ver. Porque como dice la Constitución, la intimidad de las personas están, bueno, no recuerdo la letra fría, pero la intimidad de las personas es pertenece a la persona.
Sí.
Entonces a mí me pueden decir, esto está habilitado. Que si a mí, mi buen saber leal, mi leal saber y entender me dice que esto yo no lo puedo hacer, no lo haré. Mañana puede salir una ley y diga, todos los viernes, los primeros viernes de mes, se puede robar en los supermercados. Y esa ley puede salir. Ahora, habrá que ver si mi leal buen saber y entender adhiere a esto. Si mi educación, si mis prioridades de vida, si mis códigos de vida, ¿no? Entonces a mí pueden decirme, mirá, está habilitada la cancha de fútbol. Y yo puedo ir a la cancha de fútbol. Y puedo ir a la cancha de fútbol con prevención o sin prevención. Porque es una cuestión personal. Lo que hace el Estado es decirme, mirá, si vos querés venir aquí con prevención y con cuidado, vení. Acá podés venir, te habilitamos para que vengas acá. Ese es el 50%. El otro 50% es lo que vos tenés que poner para estar en ese lugar, que es tu propio cuidado, tu propia prevención, ¿entendés? Entonces vos te dicen, se puede estar en los parques. Bárbaro, voy con mi familia al parque. Pero no armo una ronda de mate con todas las familias que están ahí y empezamos a correr todo y a abrazar. No, porque no era así, era habilitados con la prevención. Entonces cuando yo veo ayer la fiesta COVID, los intendentes, los órganos de control, a mí sinceramente te digo, a mí hay cosas de este diario vivir nuestro que a mí me ponen muy incómodo. Que a alguien tengan que repetirle más de una vez que esa calle es contramano y vos seguís yendo en contramano, sí, ya no es un problema del Estado y de los órganos de control, es un problema de la tozudez del que quiere ir en contramano. Y contra eso no va el Estado, el órgano de control. Y estamos hablando de una mano o contramano de una calle. En este caso es algo mucho más grande. Es uno a uno mismo. Quererse o no quererse, cuidarse o no cuidarse, querer o no querer tener calidad de vida. Entonces, a mí puede venir el Estado y decirme, yo te habilito tu fiesta de 15, yo te habilito tu fiesta de cumpleaños, con estos parámetros, que es el 50%. El otro 50% tenés que ponerlo vos, porque yo no te voy a dar un barbijo, yo no te voy a dar alcohol, yo no te voy a andar midiendo 1.5 o 2 metros, yo no te voy a dar, eso tenés que ponerlo vos. Si eso que tenés que poner vos no lo pones vos, quizá no es culpa del gobierno y del Estado. Entonces, lo de ayer, mediáticamente, fue simplemente meter un hecho como el de la ciudad de Crespo y meterlo en la picadora de carne política que C5N utilizó para su provecho, que América utilizó para su provecho, que Canal 26 utilizó para su provecho, que TN utilizó para su provecho. Porque los grandes medios son enormes Godzillas, como el monstruo este famoso, son enormes Godzillas, que lo que hacen es deglutir todo para satisfacerse a sí mismo. Pero no se pueden analizar un poquito más allá, porque el análisis no sirve. Lo que sirve es alimentar al monstruo. Claro. El tema es que en el medio se hace mucho mal. Se hace mucho mal a los organizadores de una fiesta, se hace mucho mal a la gente, se hace mucho mal a una ciudad. Porque ayer no hablaron de Schneider. Ayer hablaron de Crespo. Y más allá de todo lo que se pueda decir o no decir, nadie, o mejor dicho, solo los que estaban allí saben cómo se manejó aquello. Todo lo demás son elucubraciones de él, me dijo, me dijeron, o me comentaron, o leí. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A que, sin dudas, estos tiempos van a hacer que uno deba decir, de acuerdo a lo que vio ayer en los grandes medios, entonces, si todo esto está mal, volvamos a fase 1. Y no va a haber nada mal. Pero vamos a estar todos encerrados, locos, con los pelos parados y las ojeras, zapateando en las paredes y en la ventana para poder salir. Ahora, si el Estado es capaz de crear las condiciones y nosotros poner lo que nos corresponde, la segunda ola vendrá y tendrá, de acuerdo a la responsabilidad de cada uno, una incidencia más o menos perjudicial. Pero quiero decirles que esto de la segunda ola y esto del coronavirus tiene un porcentaje que corresponde al Estado, sea este municipal, provincial o nacional, pero el mayor porcentaje es uno mismo. Y lo que uno mismo quiere hacer de uno mismo y la conciencia social que uno tenga de uno mismo, y con esto termino. Porque no es solo mi salud. Porque mi salud, en este caso y en este tiempo histórico y en este coronavirus, mi salud depende de mi salud, depende la de al lado, porque la salud del que está enfrente mío también puede incidir en mí. Entonces es un cuidado mancomunado, solidario y humano. Si lo entendemos, no nos va a ir tan mal. Si no lo entendemos, empezaremos a ver los números y probablemente la desesperación. Pero acá, las sociedades como las nuestras, debemos entender que estamos a las puertas de aprender a vivir de otra manera. Ojalá lo entendamos. Y cierro con esto, no me quiero demorar más. Cierro con esto, Mónica.
Dale.
¿Sabés cuándo viene la nueva normalidad? Nueva normalidad no viene. La nueva normalidad no viene. Ya estamos en la nueva normalidad.
Ya estamos, claro.
La nueva normalidad es barbijo, es cuidado y es higiene. Esa es la nueva normalidad. Así viviremos muchos años para adelante. Si entendemos que aún conectados, aún en fiesta, en todo lo demás, con los cuidados del barbijo, con todos los cuidados que nos enseñó este tiempo, si somos inteligentes, vamos a ganar en calidad de vida. Si somos egoístas y no entendemos, vamos a perder en calidad de vida. Lo que está claro es que igual al 2019 ya no vamos a estar nunca más.